Son las 9 y 4 minutos de la mañana, son las 8 y 4 en Canarias. Verán, el doctor Vicente Soriano es epidemiólogo, vicedecano de investigación de la Facultad de Salud de UNIR, ha sido asesor de la OMS y es el investigador principal de un estudio que financia la Unión Europea, la Comisión, sobre la genómica del COVID-19. Es decir, ¿qué condicionantes genéticos comunes hay en los pacientes graves de COVID con menos de 60 años? Es muy interesante. Don Vicente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Celebro saludarle, profesor. Mire, lo están estudiando. ¿Han llegado ustedes a alguna conclusión preventiva o es demasiado pronto?
Sí, yo creo que es pronto todavía. Pero bueno, parece que hay unos, como usted decía, unos determinantes genéticos que hacen que unas personas pues se pongan más graves cuando se exponen a este virus respecto a otras. Y estos son personas que hacen con más frecuencia pulmonía o bien complicaciones extrapulmonares relacionadas con la coagulación.
Claro, el COVID no es en sí mismo una enfermedad pulmonar, es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos, colapsar, etcétera, etcétera. Los biomarcadores, ¿qué significan? ¿Qué variable para este agravamiento son los biomarcadores?
Pues mire, los biomarcadores son moléculas que están en los fluidos biológicos, sobre todo en la sangre, pero podrían también estar en la saliva, que ayudan a estratificar a los pacientes y diferenciar los que no van a desarrollar formas graves respecto a los que sí. Y en lo posible, cuando tengamos antivirales, prevenir que se pongan malos, ¿no? Tener biomarcadores antes de desarrollar la forma grave nos podría ayudar a prevenir que se desarrollaran formas graves.
Claro, y conocer los biomarcadores de un individuo podría diagnosticar, o al menos anticipar, oiga, tenga usted cuidado que si enferma de COVID usted lo puede pasar mal.
Efectivamente, y seguirlo más de cerca o ingresarlo en el hospital, aunque todavía esté bien, para evitar que se pusiera más malito, pues de manera precoz y ya no llegáramos a tiempo.
¿Y cómo se sabe lo de los biomarcadores?
Pues bueno, esto es lo que se está estudiando ahora. Nosotros lo que hacemos es investigar si hay determinantes genéticos para que tan pronto uno sabemos que tiene PCR positiva o antígeno positivo, estratificarlo, decir, que ese señor, aparte de ser mayor o de ser obeso o ser diabético, que son factores que ya conocemos que determinan gravedad de la enfermedad, pues decir, aunque ahora estás bien, con estos marcadores presumimos que tu riesgo de ponerte malito es importante.
Bueno, estamos en la pelea. A lo largo de un año, ciertamente, ustedes los que estudian y los que investigan han hecho o han dado pasos de gigante, sobre todo para conocer el intríngulis de este coronavirus, uno de los muchos coronavirus que hay por ahí. Incluso la industria farmacéutica, gracias a la investigación, gracias a las universidades, ha podido crear una vacuna en un tiempo ciertamente récord. Ahora bien, con los datos encima de la mesa, doctor Soriano, ¿qué grado de optimismo exhibe usted conociendo el problema desde dentro?
Pues mire, yo le diría que, como dice, es extraordinario que se haya logrado distribuir vacunas de manera global, masiva, a tanta población en menos de un año. Esto no tiene precedente en medicina. A la vez, estas son primeras generaciones de la vacuna. No sabemos por cuánto tiempo van a producir la inmunidad, la protección. Luego hay que dejar muy claro que no protegen del contagio. Lo que han demostrado los ensayos clínicos es que previenen el desarrollo de formas graves en una alta proporción de casos. Y luego, estas vacunas ahora mismo tienen bastantes limitaciones, ¿no? Pues la vacuna, por ejemplo, de Pfizer se tiene que distribuir ultracongelada, porque si no se deteriora. La de Moderna, pues tiene que estar congelada. La de AstraZeneca, que está tan criticada estos últimos días, o lo ha estado, ahora la EMA, la Agencia Europea, la ha vuelto a autorizar, porque no hay evidencia de que estas complicaciones que se han descrito en algunos países europeos y también en España supongan nada atribuible a esta vacuna. Todas estas vacunas no previenen el contagio, solo previenen formas graves, pero no tenemos nada más. Y lo que hemos de hacer es acelerar el ritmo de vacunación. Esto es importantísimo.
Claro, pero si no hay vacunas, ¿cómo lo aceleramos? Es un problema de producción que no era el previsible o no era el que creíamos que iba a resultar, pero está siendo así en todos los casos, hasta en Janssen.
Bueno, pero por ejemplo, AstraZeneca, que es la más barata de todas, hay producción hasta ahora suficiente. Hay una diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis en lapso de tiempo. Es de 3 meses, lo cual no es deseable. La que se aprobará esta semana previsiblemente, que es la de Janssen, esta es una sola dosis. Esto puede ser un revulsivo. Puede ser un gran beneficio, especialmente para los países occidentales, en nuestro caso, pues porque nos puede permitir llegar al verano en una situación de que cerca de la mitad de la población, sobre todo los que se pueden poner más graves, que es lo importante, estén protegidos.
¿Teme usted una cuarta ola?
Pues mire, eso es una gran pregunta. Yo creo que no, como la que hemos vivido en marzo o abril, o incluso de alguna manera ahora en enero o febrero después de las Navidades. Tenemos mucha más gente vacunada, hay mucha más información y aunque hay algún irresponsable, la mayoría de españoles somos responsables y la gente pues no hace botellones, cuida el distanciamiento, llevamos la mascarilla por la calle, existen test rápidos de antígeno para identificar precozmente a las personas que tienen síntomas. Es muy difícil que vuelva a haber una cuarta ola, pero queda mucha gente que infectarse, con lo cual el riesgo está ahí, ¿no? Hay que acelerar el ritmo de vacunación, es importantísimo.
Sí, pero claro, eso no depende solo de la voluntad de los gobiernos. La infraestructura está preparada en España, hay lugares, hay personal, hay ganas, hay trabajo dispuesto para ello. Si mañana cayeran aquí 2 millones de vacunas diarias, seguramente se podrían poner. El problema es que las farmacéuticas no fabrican. ¿Usted contemplaría incluso la posibilidad de incorporar a las vacunas que están dadas de alta, por así decirlo, en Europa, la vacuna rusa o la vacuna china?
Mire, yo soy más partidario de optimizar la logística. O sea, iniciativas como la del Colegio de Médicos de Madrid, reclutando más de 500 voluntarios para administrar la vacuna, son fundamentales. Quizá valorar otros organismos, pues de la sociedad pública, incluidos los militares, para hacerlo. Usted dice que hay poca disponibilidad, poco stock. Bueno, es relativo. O sea, piense que con la detención de la administración de la vacuna de AstraZeneca, que es la más barata de todas, se ha paralizado un gran número de personas que estaba previsto vacunar. Entonces, hay una mala distribución heterogénea entre las distintas comunidades autónomas. En algunas sobran y en otras faltan. Entonces, en grandes núcleos de población, pues en el área de Madrid, en el área de Cataluña, en el área de Sevilla, hombre, lo ideal es que hubiera muchos cuerpos y organismos públicos que se dedicaran a administrarla. A lo mejor en lugares más deshabitados de alguna región concreta no hacen falta esos stocks o se pueden pasar a otros momentos porque el consumo no es rápido. Yo creo que hay mucho espacio para optimizar la administración de vacunas y, como le decía, me parece que iniciativas como la del Colegio de Médicos para vacunar a la gente de más de 60 años, eso es lo importante. El que lo sean también pues los policías o otros cuerpos que el riesgo es más de transmisión, con estas vacunas que lo que protegen es gravedad, lo importante es gente susceptible de daño importante, que es gente mayor, diabéticos y obesos.
Le quieren preguntar a mis compañeros, Fernando, por ejemplo.
Que estoy casi al borde de la obesidad, ya me ha dado un disgusto. Buenos días, señor Soriano. Buenos días. Oiga,
Buenos días.
un par de preguntitas. ¿Por qué no se administran en farmacias las vacunas? No sería tan difícil. Y, en segundo lugar, derivado de eso también, ¿usted cree que se está dirigiendo bien la campaña de vacunación, al margen de la política y de todo eso? Yo le pediría a usted una valoración, aunque le pongan un compromiso, perdóneme. Le pediría una valoración del actual Ministerio de Sanidad, de la señora Darias, frente al del señor Illa. Yo este parón del puente de San José no lo he entendido muy bien y si vamos a tener otro en Semana Santa lo entenderé menos todavía. Yo no sé, a lo mejor habría que poner a todo el mundo en guerra, incluyendo las farmacias, incluyéndonos a todos nosotros, en guerra contra el virus, no sé. Y da la impresión de que no estamos en guerra contra el virus.
Mire, yo prefiero responderle de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo de Israel y tenemos también el ejemplo del Reino Unido. En Israel, más de la mitad de la población se ha vacunado y la tasa de hospitalización y muerte desde Navidad ha caído en picado. En el Reino Unido, no es Israel, pero un tercio de la población ha recibido ya una dosis de alguna de las vacunas y la tasa de hospitalización y la mortalidad han caído. Esto es evidente, esto es objetivable. Pues con ese ejemplo yo creo que claramente hemos de diseñar estrategias para procurar inmunizar, que es lo único que tenemos, la vacuna, no tenemos antivirales, al máximo de nuestra población. Un 20% de la población en España tiene más de 60 años. O sea, somos un país con alto riesgo de daño importante por el COVID. Entonces, cualquier estrategia, en este caso, pues dirigida por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, lógicamente, como usted comenta, ¿no? Pues tienen que ir en esa línea. El tema del pasaporte inmunitario, pues probablemente es un incentivo importante, pues para quitar el temor a que uno se vacune y animarle a que si quiere hacer determinadas actividades, pues de esa manera las puede hacer, y si por alguna razón no se ha vacunado, pues no las puede hacer. Es un incentivo.
Paco.
Sí, doctor Soriano, le agradezco mucho el esfuerzo clarificador porque siempre se agradece en estas circunstancias. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas, si me permite. A propósito del caso que se produjo la semana pasada de esta profesora de Marbella que murió y que en principio se había vacunado con AstraZeneca, luego se ha visto que no tenía que ver con ello, sí parece que en el fondo hay un problema que usted lo ha puesto de manifiesto en su intervención, que es el problema de los problemas de coagulación. En España no se hacen estudios de coagulación, realmente, que es una falta de información importante a la hora de aplicarse cualquier vacuna. Incluso hay problemas de vacunación, incluso genéticos, que se producen y que se descubren de forma circunstancial. ¿Usted cree que habría que tomar alguna medida al respecto para que, evidentemente, pues esa repercusión o esos efectos negativos que tuviera la vacuna se pudieran evitar? Y, en segundo lugar, ha dicho que una cosa importante, es decir, que la vacuna no previene el contagio. No sé si, además, las personas vacunadas pueden también extender la enfermedad. Lo que sí hace es paliar las consecuencias graves del coronavirus al respecto. ¿Usted cree que nos vamos a tener que acostumbrar a la mascarilla durante mucho tiempo, más allá del proceso de vacunación?
Pues mire, gracias. Son muchas preguntas. Mire, lo que usted comentaba de la coagulación, yo le diría que el sistema de salud en España, en Madrid, sigue un poco las recomendaciones europeas e internacionales. En los casos que tienen relativo riesgo, se administran de manera profiláctica, preventiva, anticoagulantes en pacientes que tienen ya afectación pulmonar. O sea, que se hace eso, se tiene en cuenta y se toman las medidas posibles. Entonces, lo siguiente que usted comentaba era...
Sí, que decía usted que la vacunación, es decir, la aplicación de la vacunación, en la que vamos muy retrasados, como se ha puesto de manifiesto, no previene el contagio. Te contagies del coronavirus, sino simplemente que las consecuencias más letales o más graves de la enfermedad se palíen. Yo le quería decir si tampoco evita que una persona que esté vacunada contagie la enfermedad a un tercero, y si debemos acostumbrarnos a la mascarilla durante mucho tiempo después de la vacunación.
Sí, pues usted lo ha explicado muy bien. Mire, dicho de una manera simple, o sea, nuestro sistema inmune en la sangre nos protege de aquellos microbios que entran en la sangre, que se diseminan por todo el organismo. Pero lo que se llama la inmunidad de mucosas, que es en el tracto respiratorio, la nariz, la boca y la tráquea, básicamente es una inmunidad muy específica que viene por unas inmunoglobulinas que se llaman A. Con la vacuna actual, prevenimos de que el virus pase a la sangre y afecte a diferentes órganos, pero es poco eficaz en proteger la replicación del virus en el tracto respiratorio. Para eso necesitaríamos vacunas en forma de aerosol, por ejemplo. Esto se ha hecho con la gripe, por ejemplo, ¿no? Entonces, las vacunas que tenemos previenen de que nos pongamos enfermos, graves, neumonías, pero no previenen que el virus replique en el tracto respiratorio y que contagie a otros. Esa es la explicación de por qué estas vacunas previenen de desarrollar formas graves, pero no del contagio. Los vacunados deben llevar la mascarilla. Usted decía, la vamos a llevar por mucho tiempo. Pues mire, hemos visto a los asiáticos, ¿verdad?, con mascarilla, y no entendíamos bien, pensamos que era por la polución. Pues es por la polución, pero también es para prevenir otros virus. La tasa de gripe en España ha caído en picado desde que llevamos mascarilla, y el virus respiratorio es sincitial. O sea, claramente hay un beneficio de tener pues un pequeño filtro que hace que nos protejamos de otras infecciones respiratorias. O sea, la mascarilla ha venido para quedarse. Probablemente el coronavirus con la vacuna no, pero la mascarilla desde luego proporciona un beneficio.
¿Y la última de Ignacio?
Sí, doctor. Yo quería preguntarle si la lentitud de la administración de las vacunas puede hacer que queden superadas por la multiplicación de nuevas cepas, y preguntarle también, ¿qué diferencia hay a efectos de margen de inmunidad, de márgenes de eficacia, entre unas vacunas y otras? Si existe una diferencia sustancial.
Mire, es importante lo que usted dice. No quiero ser calamitoso, pero en fin, la idea es, este virus muta. Pensábamos que mutaba poco, pero muta lo suficiente para que si le hacemos un poquito de presión con la inmunidad de la gente que se ha curado o con la vacuna, va a desarrollar formas que escapan a la protección inmune. Son estas variantes pues de Sudáfrica o de Brasil o ahora incluso de algún otro lugar. Entonces, lo previsible es que como hay tanta gente infectada, el virus vaya mutando y vaya escapando y tendrán que aparecer nuevas generaciones de vacunas. Esto es lo previsible. Por eso necesitamos también antivirales, que no tenemos contra este coronavirus. Antivirales eficaces. Tenemos uno que se llama Remdesivir, pero sinceramente es muy poco eficaz. Entonces, necesitamos antivirales potentes que sirvan para tratar a la gente que empieza con la infección e incluso para prevenir la infección, como hacemos en otras infecciones como el SIDA. Que damos antirretrovirales para prevenir en gente que no está infectada y tiene prácticas de riesgo que se infecten. Necesitamos más estrategias, además de la vacuna, para protegernos del coronavirus.
Pues poco a poco iremos haciendo camino, pero desde luego tan poco a poco como vamos, largo lo fiamos. El verano va a ser un verano, hombre, diferente al del año pasado, pero con muchísima restricción, ¿no? Me imagino, usted que considera eso.
Pues sí, Carlos, yo creo que vamos a continuar todavía con virus circulando y cierto temor y mascarillas y restricciones de movilidad y de espacio, pero también creo que si se acelera el ritmo de vacunación, esto puede dar un giro importante. En verano hace calor, las actividades se hacen en espacios abiertos, estamos concienciados todos y se habrán vacunado la gran proporción de gente que es más susceptible de formas graves, con lo cual este puede ser un verano mucho mejor.
Ajolá, así sea. Doctor Vicente Soriano, le envío un abrazo muy fuerte y mi gratitud.
Muchas gracias a usted. Adiós.